tratamos de indagar o reflexionar acerca de determinados temas que son importantes, a menos que estemos divagando en nuestra vida y pensemos solamente en las situaciones que suceden alrededor nuestro, al menos que suceda de esa forma, realmente nosotros pensamos en las cosas que nos son importantes. ¿Y por qué no pensamos en la palabra de Dios? ¿Por qué no estamos ejercitados en esto de meditar la escritura o la Biblia? Pues porque no se nos hace importante. Pero ¿cómo no va a ser importante todo lo que se dice acerca de Dios en este libro? ¿Cómo no va a ser importante todo lo que se dice acerca del alma humana, de la condición humana, tanto a nivel social como a nivel individual? ¿Cómo no va a ser importante si es algo muy trascendental? Si podemos citar nuevamente a Pascal, él hablaba acerca de su apuesta, ¿no? Él decía, bueno, si Dios no existe, no hay problema, yo viví moralmente bien, tú viviste como quisiste, no hay problema, si morimos, realmente no me vas a poder decir, pues estuviste mal, estabas equivocado, pero si Dios sí existe, yo voy a tener una eternidad con esta verdad objetiva y absoluta que es Dios, mientras tú sencillamente, no vamos a decir tú te vas a estar quemando en el infierno eternamente, pero sí podemos decir tú vas a estar separado eternamente de este concepto, de este enfoque y sobre todo de esta persona a la cual no quisiste prestarle atención. Y yo creo que, pues si lo vemos de esa manera, pues es más que importante por lo menos prestarle un poco de atención a esto, porque esto tiene que ver con la esencia humana, con la manera en que la definamos, pues tiene mucho que ver también. Y yo creo que es importante hacerlo, ¿no? Y bueno, ¿qué más podemos decir acerca de la importancia de pensar? Cuando pensamos algo, lo estamos conociendo más. A veces pensamos en primera instancia y no nos damos cuenta de ciertos detalles. Pero cuando nuevamente el significado hebreo de la palabra meditar, ¿no? Cuando rumiamos ese concepto, esa cita bíblica, esa pequeña frase, ¿no? Cuando rumiamos eso, a veces ya llegamos a tener, digamos, una percepción diferente, distinta, un punto de vista un poco más específico. Y nos damos cuenta de los detalles acerca de esto, ¿no? Y bueno, ver los detalles es muy, muy hermoso. Y bueno, para terminar esta sección, voy a citar a Blaise Pascal en su libro Pensamientos. Este hombre era un hombre que pensaba constantemente en este tema de Dios. De cierta manera era muy sufrido en su forma de ser, pero tiene unas ideas y un razonamiento que hay que considerar muy seriamente, y él decía, los que están acostumbrados a juzgar por el sentimiento no comprenden nada de las cosas de la razón, porque quieren entenderlo todo de golpe, y no están acostumbrados a buscar los principios. Y los que, por el contrario, están acostumbrados a razonar por principios, no comprenden nada de las cosas del sentimiento, buscando en él principios, incapaces de verlo de golpe. O sea, lo que él decía de cierta forma es compaginar esto de el ser que nosotros somos, el ser sentimental, el ser con sentimientos, porque no hay ser humano que carezca de esta capacidad de sentir o percibir, más allá de los sentimientos planos o simples, bueno, la capacidad de pensar o sentir, este ser debe ser compaginado con el ser pensante, con el ser que reflexiona, con el ser que medita acerca de las cosas. Ni uno puede subsistir sin el otro porque ambos subsisten en nosotros, en lo que somos nosotros esencialmente. Y bueno, este de hecho es el enfoque de paroxismo de reflexiones. Este es el enfoque. Por eso la reflexión del lado del razonamiento y el paroxismo del lado del ser apasionado por la vida, por la existencia, por lo que ustedes quieran, pero específicamente por pensar acerca de esto. Sin más, les repito, el número del programa es 5545-578091. Bueno, estamos de vuelta otra vez con nuestro programa Paroxismo de Reflexiones. Y un saludo muy especial a Vianey y a Oli que nos están sintonizando en La Paz, Baja California. Muchas gracias. Nuevamente esperamos que sea algo edificante para sus vidas, para sus vidas, lo que estamos compartiendo en este momento, y también un saludo especial a mi hermano Jairo, que también se encuentra allá en La Paz. Continuando con el tema, llegamos a un punto muy importante. Durante todo el segmento anterior estuvimos hablando acerca de la importancia de pensar. Bueno, ¿qué tiene que decir la Biblia acerca de pensar, acerca del pensamiento? el pensamiento humano y la importancia que tiene este enfoque de pensar con la vida, qué importancia tiene. En la Biblia continuamente se están repitiendo conceptos, palabras, definiciones, pero una que me llama mucho la atención, que se encuentra en el libro de los Salmos, es el término Sela o Selah, S-E-L-A-H. Posiblemente algunos de ustedes, cuando han leído la Biblia, específicamente los Salmos, han visto esa palabra, ¿no? Y tal vez se han preguntado qué significa o de qué trata, ¿no? O posiblemente pensaron que fue un error extraño de los traductores o algo por el estilo, ¿no? En la Biblia tenemos varios ejemplos, específicamente en el libro de los Salmos, por ejemplo, podríamos hablar del Salmo 3, versículo 2, el Salmo 7, versículo 5, el Salmo, uno de mis favoritos, el Salmo 32, versículos 4 y 5. Pero ¿por qué están ahí esas palabras o qué significa el término Selah? Bueno, Selah significa, entre muchas cosas, un silencio musical. Tiene que ver con, pues, un momento en el que hay un arreglo musical específico, ¿no? Para determinado salmo que se está entonando. Eso es en el lado, digamos, en el lado musical, porque después de todo los salmos son cantos que se entonaban en la liturgia judía. Pero más que eso, esta palabra Selah, que es muy curiosa porque significa, entre tantas cosas, detente y medita. Así es que cada vez que vean la palabra Selah en algún punto específico de los salmos, el llamado que hace el autor o el compositor de este salmo es: medita en lo que acabas de decir, medita en lo que has estado diciendo. Ahora, esta palabra es muy importante si se ponen a pensar en la definición, ¿no? Detente y medita. Para empezar, podremos expresar un poco acerca de este término y de cómo está configurado. Antes de meditar es importante, de hecho es necesario, detenerse, y esto es algo que comúnmente se nos ha olvidado como seres humanos y sobre todo como cristianos, el poder detenernos, el tener la capacidad de detenernos para meditar. Continuamente nosotros tenemos una vida muy atareada, y si no la tenemos tan atareada, buscamos en qué ocuparnos para después preocuparnos en cosas que son, de cierta forma, tonterías o cosas temporales y vanas, por cierto. Pero comúnmente estamos apresurados, moviéndonos, estamos inquietos, vaya. Y gran parte del hecho de que no podamos pensar o no querramos reflexionar acerca de asuntos muy importantes que nos plantea el cristianismo tiene que ver con esto, tiene que ver con el no detenerse, el estar continuamente preocupados, ocupados, el estar continuamente en movimiento, ¿no? El estar continuamente, pues, inquietos. Y aquí hay una cosa muy importante que decir: antes de poder meditar tenemos que detenernos, tenemos que buscar un momento de calma, de quietud, para poder reflexionar conscientemente acerca de determinadas cosas. Y hay temas que son muy importantes que se nos escapan de las manos muy fácilmente por el simple hecho de que no nos detenemos. Había un filósofo llamado Martin Heidegger, en uno de sus libros, a mi parecer uno de los más conocidos, llamado Ser y Tiempo, el cual decía que nuestro ser es un ser ahí, o más bien un ser que se arroja ante su realidad. Es un ser que solamente se preocupa acerca de las cosas que están sucediendo constantemente alrededor suyo. Y no se preocupa tanto por esas cosas que pueden ser trascendentales en su vida. Simplemente está preocupado por el mañana. En uno de estos libros que acabé de leer hace poco de, si no me equivoco, es de Blaise Pascal, él decía que estamos viviendo ya sea en el pasado o en el futuro, pero muy pocas veces estamos viviendo en el presente. A veces estamos preocupados por lo que sucede en el pasado, o a veces estamos afanados en lo que va a suceder, en lo que estamos esperando, que pocas veces disfrutamos, pensamos y, pues, de cierta manera vivimos el presente mismo. Entonces, el enfoque bíblico es este, es detenerse y meditar. Y esto, vaya, yo creo que es importante, sobre todo por el simple hecho de que cuando tú piensas acerca de algo, tú eres plenamente consciente de eso que estás pensando. No simplemente estás divagando en un tema o no simplemente estás escuchando lo que otros dicen. Realmente estás en ese tema totalmente concentrado, estás plenamente consciente de lo que estás viviendo y tus actos son plenamente conscientes. Y aprendes a valorar el presente por sobre lo que se espera mañana o lo que pasó ayer. Entonces, ese es el enfoque del término Sela, la importancia de poder reflexionar en cosas específicas en el momento pues en el que estamos viviendo, ¿no? Y de cierta manera el darle importancia a esas cosas que son trascendentales. Ahora, una última cosa que a mí me resulta muy importante es otro significado que tiene este término Sela, que a mí me inquieta demasiado, me llama mucho la atención. Y es que Sela, si ustedes lo buscan tanto, vaya, en cualquier diccionario hebreo, Sela está conectado de cierta forma con el término roca. De hecho, solamente existen dos palabras que significan roca. Una es sur y otra es Sela. Y bueno, en cuanto a Sela, a esta roca que podremos definir en términos bíblicos, vaya, si ustedes se van, por ejemplo, a 1 Corintios capítulo 11, la roca dice la Biblia, la roca que lo seguía era Cristo. O sea, este concepto de roca que se maneja a lo largo de toda la Biblia, de cierta manera es una figura o un tipo de Cristo, de Jesucristo, vaya, por decirlo de una manera más específica, más explícita, pues este concepto es una figura de quién es Cristo, ¿no? Y si ustedes se van, por ejemplo, a Zacarías 12, versículo 3, o a Lucas 20, versículo 17 y 18, habla un poco acerca de lo que hace esta roca, entre tantas cosas, ¿no? Lo que hace esta roca que tipifica a Cristo. Y lo que hace es, bueno, lo que dicen estos versículos es que quien cae sobre ella será quebrantado, pero sobre quien caiga esta será desmenuzado. Es decir, esta palabra que a su vez significa detente y medita, esta misma palabra también significa, significa roca, y esta roca está conectada con el quebranto. De cierta manera hay una conexión entre el poder detenernos y meditar y el quebranto mismo. Muchas veces es necesario que como seres humanos seamos quebrantados para poder detenernos en medio de todo este alboroto que hemos fabricado alrededor de nosotros mismos y vaya y meditar seriamente acerca de ciertos asuntos. Si nos vivimos la vida como una fiesta, a veces vivimos esta vida de forma tan inconsciente que olvidamos realmente lo que son las prioridades, lo que es sinceramente importante, ¿no? Y bueno, este es el concepto, el enfoque cristiano, el enfoque bíblico, por si no lo conocíamos o por si era algo extraño a nosotros. Este es el enfoque bíblico, el enfoque cristiano que se le da a este término de meditar, de pensar. No es un pensamiento automático, no es un pensamiento como muchas veces en las iglesias o donde ustedes quieran que entonamos un canto y nos olvidamos de pensar acerca de lo que dice este canto. Es un enfoque que va más allá de poder pensar conscientemente, si podría decirlo de otra forma, concienzudamente, acerca de lo que estamos diciendo, de lo que estamos cantando, de lo que estamos viviendo, en cuanto a creyentes, en última instancia, de lo que estamos profesando como cristianos que somos, ¿no? Bueno, creo que eso es el enfoque bíblico, ¿no? Y me retiro con una cita nuevamente de Blaise Pascal que dice: un pensamiento consciente, pero si hay algunos que están persuadidos de que es difícil lo que sea Dios, de que es difícil conocer lo que sea Dios y aún lo que sea el alma, es porque no levantan nunca su espíritu por encima de las cosas sensibles, refiriéndose a las cosas que tienen que ver con los cinco sentidos, ¿no? Y están tan acostumbrados a considerarlo todo con la imaginación, que es un modo de pensar muy particular para las cosas materiales, que lo que no es imaginable les parece no ser inteligible o no les parece ser conocible. Entonces, yo siempre le he dicho a personas que no creen en Dios o que no se toman en serio esto: bueno, realmente te has puesto a reflexionar en el tema, te has puesto a pensar en lo que esto significa y lo que esto conlleva seriamente, y realmente podré decir que la mayoría no lo hacen, la mayoría tienen esta negligencia intelectual, podría decirlo, y como cristianos muchas veces también tenemos esta negligencia espiritual y esta negligencia intelectual, Y bueno, antes de irnos a comerciales, me gustaría saludar nuevamente a mi hermano Jairo. Saludos, Jairo, allá en La Paz, donde quiera que te encuentres, en la situación en la que te encuentres. Espero que estés muy bien. Saludos. Y también un saludo a Diana Méndez, igualmente en La Paz, en Baja California. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Y finalmente, saludos a Juan Huerta, en Coacalco, en Estado de México, y a toda su familia. Muchas gracias, espero que sea, que siga siendo de bendición y que sea un tema interesante para ustedes. Una cosa antes de irnos a corte, al finalizar el programa, vamos a subir unas pequeñas notas acerca de lo que trató el programa en la página. Pueden checarlo ahí, al final. A Alma Hernández desde Phoenix, Arizona, y muchas gracias. Gracias por sintonizarnos en este nuestro primer programa. Volvemos en unos momentos.
Estás escuchando un mensaje de amor especial para ti, solo aquí en Radio Cristiana en Línea.
Bueno, estamos de vuelta en nuestro programa Paroxismo de Reflexiones a través de Radio Cristiana en Línea. Muchas gracias a quienes nos hayan sintonizado en esta ocasión, en nuestro primer programa en vivo. Bueno, para concluir con este programa, este el último segmento, vamos a hablar un poco acerca de el método o los métodos que podemos utilizar para reflexionar o para poder meditar acerca de estas cosas que estamos vaya de lo que estamos hablando y de la Biblia en general y de todos estos conceptos cristianos, ¿no? Que manejamos. Antes de continuar, un saludo a Dayana, que nos está sintonizando en Huejutla, Hidalgo. Saludos y muchas gracias. Y también un saludo a Idalia y a él, que nos está sintonizando en el DF. Muchas gracias por estarnos sintonizando y por mandarnos mensajes. Lo que vamos a hablar a continuación es, digamos, de cierta forma, el aspecto más importante de reflexionar. Nosotros podemos intentar meditar en determinados temas, específicamente hablando de la palabra. Pero muchas veces no nos es muy sencillo o no resulta tan fácil que digamos. Y a mí me gustaría hablar un poco acerca de esto en este segmento, ¿no? En la Biblia vienen muchos mandatos que hablan acerca de, yo los llamo los mandatos de en todo tiempo. Por ejemplo, el mandato de orar en todo tiempo, alabar a Dios en todo tiempo, dad gracias en todo momento y bueno, el clásico meditar de día y de noche en la palabra. Y eso es, bueno, tenemos las citas bíblicas, Salmos 34:1, Efesios 6:18 y Josué 1:8. O sea, constantemente Dios nos está diciendo, tienes que hacer esto en todo tiempo. La pregunta aquí sería, ¿podemos hacer determinada cosa en todo momento? Muchas veces nos resulta difícil hacer algo, vaya, prestarle atención a algo. En un lapso, digamos, de 20, 30 minutos, a veces nos es difícil seguir una película que dura 2 horas y media. Entonces, ¿cómo es posible que podamos hacer algo en todo tiempo, ¿no? Bueno, en primera instancia, yo creo que Dios no nos pide algo que nosotros no podamos hacer. Y cada cosa que Dios nos pide que no podamos hacer, Él nos capacita para poder tener esa virtud de realizarla. Yo creo que hay muchos métodos muy sencillos, muy prácticos para poder meditar en la palabra. Obviamente, muchos de nosotros estamos verdaderamente ocupados en el día. Las personas que viven, por ejemplo, en la ciudad sabrán que muchas veces en un para poder llegar a algún sitio, en transporte público sobre todo, vaya, nos hacemos un tiempo a veces que nos resulta infinito por el tráfico o a veces cuando tenemos que transportar en el metro y uno dirá, bueno, ¿cómo es posible que en medio de todo eso, de todo ese alboroto de la ciudad, podamos meditar acerca de algo, acerca de un tema o acerca de Dios, hablando específicamente, ¿no? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que podemos utilizar para pensar, para mantener nuestros pensamientos en Dios constantemente, es la música. La música, de cierta manera, influye en la, vaya, en la dirección en la que dirijamos nuestros pensamientos. Por eso es importante para todo cristiano que sepamos o más bien que escuchemos música que sea cristiana, porque de cierta manera la música va a influir tanto en nuestro estado de ánimo como en nuestros pensamientos como tal. Y bueno, ustedes y yo conocemos la temática que se trata en la música que no es cristiana. Cuando digo música que no es cristiana, me refiero básicamente a música que no habla acerca de Cristo, que no habla acerca de este, vaya, de esta historia de amor, de alguna manera enfocada en el Cordero, en lo que Cristo hizo en el Calvario y en el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Pero bueno, para los creyentes es muy importante que escuchemos música cristiana en todo momento. Y por si no tenemos la oportunidad de escuchar música cristiana en todo momento, que a veces no querramos sacar nuestros audífonos en el metro por miedo a que nos asalten o cosas así por el estilo, pues también es muy útil el poder cantar. Hay muchas personas que no son creyentes, cantan música que tiene una temática pues absurda. Nosotros, ¿por qué no podemos cantar acerca del Evangelio, acerca de esas cosas que nos han salvado nuestra vida, a veces incluso hasta literalmente, ¿no? Acerca de aquello que nos emociona, que nos apasiona, que nosotros conocemos verídicamente? Yo creo que es muy importante el ejercitar nuestro pensamiento a través de la música y también hacerlo a través de la lectura. Podemos leer mucho sobre autores cristianos. Claro que no hay nada mejor que leer la Biblia como tal. Vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Cuántas personas han o sacan sus libros de estos bestsellers que han salido mucho últimamente, estos libros? Que no les voy a dar promoción alguna en mi programa, ¿no? Pero libros con temáticas absurdas. ¿Y por qué nosotros no podemos sacar la Biblia y leerla libremente en un espacio público, en la escuela, en nuestro trabajo, obviamente en horas libres, ¿no? Que tengamos, y de cierta manera rumiar ciertos conceptos? Yo siempre he sido de la idea de que no tenemos por qué atiborarnos de ciertos pasajes bíblicos, así como queriendo terminar un libro de la Biblia en un solo día. ¿Por qué no leer nada más un capítulo, o si quieren ustedes un versículo, pero un versículo que se quede, que podamos repetir constantemente en todo el día, a lo largo de todo el día? Entonces, a mí se me hace muy importante, además de la música, que yo creo que es una de las herramientas más importantes e incluso para algunos imprescindibles para poder conocer a Dios y para poder meditar acerca de Él, la importancia de la lectura. Yo recuerdo que hace algún tiempo en una iglesia que tuve la oportunidad de visitar, hacían una especie de ejercicio bíblico con varios congregantes de la iglesia. Leían un capítulo de la Biblia y lo que hacían después era comentar de ese capítulo cuál era el versículo que más les había llamado la atención. Y lo comentaban, decían por qué les llamó la atención, y lo que decían al final era cómo podemos aplicar este versículo a lo largo de nuestro día, a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces yo creo que es un ejercicio muy útil. Este ejercicio comúnmente lo conocen allá en esta iglesia en Pachuca como sopa. Yo creo que es importante hacerlo. No creo que seamos tampoco tan capaces de meditar en toda la Biblia al mismo tiempo. Podemos empezar con algo sencillo y podemos tratar de preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que quiso decir el escritor en este versículo en específico? ¿Por qué lo escribió de esta forma? Y más que eso, ¿no? ¿Qué es lo que quiso decirnos Dios en ese versículo? ¿Y qué es lo que tiene Dios preparado para nosotros en ese día, ¿no? Y bueno, lo más importante, yo creo, para poder meditar acerca de Dios es tener una relación personal con Él. Como lo dije en un segmento anterior, no, pues no vamos a darle importancia a algo en nuestros pensamientos si no lo consideramos relevante en nuestra vida. Entonces es lo mismo con Dios. Si no tenemos una relación personal con Él, no vamos a querer conocerlo. Y si no lo queremos conocer, no vamos a meditar acerca de Él, no vamos a buscar informarnos acerca de su persona, de su naturaleza. Entonces, yo creo que más que nada es importante tener una relación personal con Él para poder darle cabida a nuestros pensamientos. Por citar un ejemplo importante, relevante al tema, podríamos hablar de la cita de Filipenses capítulo 4 versículo 8, donde el apóstol Pablo dice, bueno, todo lo que es bueno, todo lo que es verdadero, todo lo que es útil, honesto y da otras características, dice, bueno, en esto piensen. La pregunta sería, ¿hacia dónde enfocamos nuestros pensamientos? Esto yo creo que hasta es un principio psicológico. Si enfocamos nuestros pensamientos hacia los problemas o hacia las situaciones desfavorables, bueno, ¿cuál va a ser el resultado anímicamente? Sin embargo, si enfocamos nuestros pensamientos a algo correcto, a algo bueno, a algo que sea favorable para nuestra vida, para nuestra persona, bueno, yo creo que va a ser un provocar una reacción buena y satisfactoria en nosotros. Y qué mejor que pensar acerca de la persona de Dios, tanto por importancia como por el mismo o el mero placer de hacerlo, ¿no? Y bueno, para terminar el programa, voy a citar nuevamente a Henry Hazlitt del libro Pensar como Ciencia. Él dice, el solo hecho de pensar exige la presencia de un fin, por muy vago que sea. Sin embargo, el pensamiento más refinado necesita de un fin concreto. Y cuanto más lo sea, más preciso será también este. O sea, debemos de tener un fin o un propósito legítimo, verídico, sincero, a través del cual pensamos en lo que pensamos. Muchas veces pensamos en determinadas cosas para zafarnos o solamente por mero egoísmo, pero no tiene un fin legítimo o siquiera un fin bueno para nosotros y para los que nos rodean. En todo caso, si pensamos en Dios, pensemos primeramente en nuestra relación acerca de Él, en lo que Él desea que cambiemos, en lo que Él desea que veamos de nuevo en nosotros y en Él, en su persona. Y bueno, yo creo que esto es importante, es un asunto relevante para la vida cristiana. Y para el no creyente decirle, bueno, esto es lo que somos, esto es lo que pensamos, esto es lo que hacemos como cristianos. El cristianismo tiene que ser pensado, no es simplemente algo que tiene que quedar, arrumbado por meros prejuicios humanos. Yo creo que es algo importante, algo que tiene que ser, pensado conscientemente y darle la importancia que tiene, porque si ustedes estudian en la historia, bueno, ha tenido una importancia muy relevante a lo largo de todos los años en la historia de la humanidad, y como creyentes decir, bueno, esto tiene relevancia totalmente para mi vida. Esto es de lo que se trata el programa. Vamos a tener nuevos segmentos, a pensar acerca de los conceptos básicos acerca de Dios. De cierta manera no es un enfoque apologético acerca de la persona de Dios, ¿no? Pero vamos a incluir algunos segmentos que tengan que ver con eso. Pero básicamente de esto se trata el programa, de pensar conscientemente determinados temas, determinados puntos, determinados conceptos que son manejados en el cristianismo y que tienen que ver con Dios y con nosotros respecto de Él. Y bueno, antes de retirarme, vuelvo a decirles, pueden visitarnos en la página de Radio Cristiana en Línea. Vamos a tener este programa en vivo cada sábado a las 6. Esperamos empezar más temprano la próxima, más puntuales, pero aquí vamos a estar todos los sábados en vivo, desde las 6 de la tarde en adelante. Y también puedes seguirnos en Facebook, en Radio Cristiana en Línea México. Pueden darle like y compartir nuestros contenidos o nuestra página, y también pueden sintonizarnos o contactarnos a través de Radio Cristiana E en Twitter, y también pueden utilizar la aplicación TuneIn en para sistemas Android para poder sintonizarnos. Y antes de despedirme, un saludo para Alma Hernández, Daniela Cruz Hernández, las cuales nos están escuchando a través de, bueno, en Phoenix, Arizona. Y antes de despedirme, decirles, va a continuar el programa de los hermanos Yolanda Reyes y Oscar Sánchez a las 8 p.m. Sin más que agregar, me despido. Muchas gracias. Le cedo el micrófono a mi hermano Benjamín Ibáñez. Muchas gracias. Hasta la próxima.